Buenos días, queridos radioescuchas. Buenos días, Mercedes y Jacinto.
Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bienvenidos a Sentirnos Vivos. Mercedes y Jacinto, antes de comenzar a contar sus vivencias en Marruecos, ¿queréis compartir con nosotros un poco de vuestras vidas?
Pues sí, cómo no.
Bueno, hasta donde no haya indiscreción, ¿eh? Nosotros queremos saber solo algunas cositas. Bueno, pues Mercedes, si quieres empezar.
Pues mira, somos un matrimonio, llevamos ya 40 años casados y bueno, pues nuestra vida siempre ha sido intentar pues que los dos cumpliéramos nuestros deseos. Y este era uno de los de Jacinto. Siempre le ha gustado mucho conocer gente, moverse en sitios distintos y bueno, pues sacar de cada sitio donde vamos algo positivo.
Muy bien. Mercedes, ponte así de frente al micrófono. Eso es, gracias. Y bueno, entonces Jacinto, ya nos explica Mercedes tus ilusiones o tu ilusión por la radio, ¿no? Entre otras cosas, que yo sé que tienes muchas.
Yo creo que tengo la gran suerte de ser una persona con ilusión, con muchas ilusiones, y además con muchas ganas de aprender, con mucha actividad. Y bueno, pues con la intención también de relacionarme mucho con la gente y es decir, estar activo prácticamente el mayor tiempo posible que puedo, sí.
Sí. Bueno, como ya os voy a decir, Jacinto es un colaborador también como yo de Radio Colores y la verdad es que el tema de la radio es un tema apasionante. Nos engancha, ¿verdad, Jacinto? Y tú, Mercedes, ya lo sabes.
Yo le veo súper enganchadísimo.
Sí, sí, sí.
Y muy ilusionado.
Es verdad que es una nueva experiencia para mí en ese afán, como te digo, de aprender, de colaborar, de participar. Y es cierto que me ha enganchado. Ha llegado a cogerme por las manos y la verdad es que le dedico bastante tiempo, pero con mucha ilusión, con muchas ganas.
Es que además, ¿verdad? Estás haciendo un tema para entrevistar a alguien y de repente ya estás pensando en otro, ya estás a ver cómo llego yo a esto, a ver, buscando información, buscando a personas, buscando... Es muy interesante,
y luego,
la verdad.
Además, es muy enriquecedor porque...
Sí.
He tenido la suerte y tú me diste la oportunidad de hacer mi primera entrevista,
sí.
Que ya fue mi primera prueba de fuego y te he de confesar que me temblaban un poco las piernas en aquella ocasión, me reuní con aquella gente, con aquel grupo, Arte Enlace 15, recordarás,
sí,
que tú me diste aquella oportunidad. Pero luego eso yo creo que te carga de adrenalina, te da un cierto enganche para seguir continuando y de hecho pues ahora ya como bien dices, ya tengo otra entrevista prevista, he hecho mi programa El Hambre en España, ya tengo otro en idea, es decir que engancha la radio.
Sí, yo el de El Hambre en España te escucho por las noches. De repente oigo, digo, ¡ay, ya está Jacinto con El Hambre en España! Vamos a escuchar esta audición. Pues la verdad es que sí, que es muy interesante y además conoces a gente súper interesante. Y de verdad que encantados de esta oportunidad que nos ha dado Radio Colores. Pues yo, de vez en cuando, invito a este programa de Sentirnos Vivos a que nos cuenten sus vivencias durante el tiempo que estuvieron en un país extranjero. Entonces yo como un día hablando me enteré que habéis estado fuera y dije, pues bueno, Jacinto, pero que ya lo teníamos previsto de hace no sé cuánto tiempo y no había forma, no había momento, es que es eso, nos pasa que nos falta tiempo.
Al final la agenda nos la llena la radio.
Además eso, el estudio está ocupado, no podemos todos a la vez. Bueno, y entonces dijimos, bueno, pues vamos a hablar sobre lo que hicisteis en Marruecos cuando estuvisteis, a ver lo que os pasó. ¿Cómo lo sentisteis? ¿Cómo lo vivisteis? Porque también estuvisteis en París y en Rumanía,
sí.
¿No?
Bueno, luego, además, por otros países, viajando también al margen del turismo, pero por cuestiones de trabajo.
Pero de trabajo, que es de aquí donde nos vamos a centrar, ha sido París,
París,
Rumanía.
Una temporadita en Rumanía, pero corta.
Y Marruecos, que fue la más larga, ¿no? Bueno, como todos sabéis, lo sabéis muy bien además, que Marruecos está separado de España por el Estrecho de Gibraltar. Pero aun estando tan cerca, yo me pregunto, ¿somos tan diferentes los españoles de los marroquíes? Y de esto nos van a hablar esta pareja, según su experiencia allí vivida. Marruecos es el único país africano que actualmente no es miembro de la Unión Africana. Es un país del mundo árabe donde más se estudia el idioma español. Más de 80.000 estudiantes, según información provista por el Instituto Cervantes en 2015. Pero hoy nosotros o mejor dicho, Mercedes y Jacinto, indistintamente, nos irán contando y compartiremos su vivencia en este país. Y ellos revivirán su estancia allí y nosotros, por unos minutos, nos sumergiremos en sus costumbres, gastronomía, su clima, etcétera. ¿En qué año y cuánto tiempo duró esa estancia allí en Marruecos?
Pues llegamos en mayo del 2012 y, bueno, las perspectivas eran de estar un mínimo de 3 años, lo que ocurre que, bueno, por determinadas circunstancias profesionales y de la empresa, pues ese periodo se vio acortado y estuvimos hasta junio 2013.
Sigue.
Entonces fue una época pues de un año, 13 meses en definitiva. Aunque es cierto que las perspectivas eran, pues eso, como de estar pues mínimo 36 meses o incluso más, quiero decir, dependía de muchas circunstancias, pero bueno, estas fueron a las que nos vimos abocados y en junio de 2013 acabamos.
Cuando tú tomas esta decisión, Mercedes, ¿qué te parece a ti?
Pues para mí fue duro. Era la primera vez, sinceramente, que nos separábamos, porque siempre hemos ido junto a todos los sitios. Y a mí me daba miedo. Era un país que por oídas y por lo que oyes hablar, pues iba con esas precauciones, esos temores, esos miedos. Y la verdad es que luego me di cuenta que todo se supera y llegas allí y ni tienes tanto miedo y ni todo es tan difícil.
Sí. ¿Le llegaste a decir en algún momento, mira, que no vamos?
Sí. Sí. Y además de decírselo, es que me causó un descabalo en mi mente. Sinceramente, hasta que yo intenté colocar eso, porque yo tampoco podía, como en París, dejarlo todo e irme con él desde el primer día, sino que iba, pues a lo mejor una semana sí, otra no, cada 2 semanas él venía. Para mí me costó. Estoy muy acostumbrada a él para todas las cosas y entonces...
Tú además estabas trabajando, ¿no?
Sí, yo tenía una tienda, entonces tampoco me era posible dejarlo todo.
Claro, se juntaban y, además esas dos...
Y irme, o sea, no... Fue difícil. Sí. La decisión fue difícil, sí.
Y tú, Jacinto, diciendo que sí, que vamos, que esto está muy bien, que es una experiencia nueva, ¿no?
Hombre, la verdad es que, como he dicho antes, a mí hay... muchas cosas que me ilusionan, hay retos, a mí me gustan retos en la vida y esos retos intento afrontarlos y bueno, pues este era un reto. Ya había tenido una primera llamada por parte de direcciones de Francia para que yo me incorporase a este proyecto. Aquello no fue posible por diferentes motivos y unos años más tarde me volvieron a reclamar y entonces ya... pues efectivamente, lo primero que hice fue pedir permiso en casa, como bien sabes. Mi primer permiso no fue a mi jefe, es decir, desde que me lo plantearon a nivel personal, mi primer permiso fue en casa, a Merche,
lógicamente,
a mis hijas,
lógicamente.
Y cuando ya lo debatimos mucho y ya tomamos la decisión de que, bueno, pues era mi vida, era, bueno, mi vida, nuestra vida, ¿no? Pero quiero decir, a nivel laboral, era lo que a mí... creo que me apetecía, me invitaba a hacer en ese momento, pues una vez que ya tuve la autorización de mi casa, pues hablé con mi jefe para, lógicamente, para que también me diera el visto bueno, ¿no? Evidentemente, la jerarquía es la que manda en todos los sitios, en casa,
en
todos los sitios.
Como en todas creo que en todas las familias que nos llevamos medianamente bien, creo que es importante... estar de acuerdo en muchas cosas, ¿no?
Por supuesto.
Pero yo, aun esos temores, yo me daba cuenta que para él, o sea, era una ilusión. Accedí más que nada por la ilusión que tenía él.
Sí, porque
Te digo que con muchísimos temores.
Sí, tú te hubieras quedado tranquilamente aquí en tu vida cotidiana y...
Perfectamente.
Sí. Pero bueno, pues un detalle, Jacinto, ¿eh?
Sin duda.
Bueno, hay que agradecer muchísimo porque...
Claro, agradecido siempre a la familia, a ella...
allá en particular.
Claro.
Sí.
Pero a todos en general.
Porque la familia es el...
Estamos muy acostumbrados unos a otros, mis nietos, todos, pero luego también ellos se dan cuenta de que de que esa ilusión también llegas a, tengo que ser capaz de transmitírsela a ellos.
Sí,
y cuando
sí.
esa ilusión se la he transmitido, ellos viven de esa ilusión conmigo. Sí. Y luego se dan cuenta de que eso, esa decisión que hemos tomado entre todos, es buena, pero sí. es buena no solamente para mí, es buena para
sí,
todos.
Sí, sí, en conjunto.
Porque también a ellos les permite conocer otras culturas, conocer otro mundo, ver que para mí eso es bueno y que sí. tampoco es malo para ellos. Es cierto que la separación, las separaciones bueno, sí. pues son, suelen ser dolorosas, traumáticas, pero... Lo que sí que es cierto es que Tánger está ahí, es sí. decir, que parece que está en el infinito. ¿No?
Y luego dices la separación, pero claro, es que hay separaciones y separaciones. Y esto, claro, es distinto a que dices, es que tengo que ir porque no me queda más remedio, no tengo trabajo, como, claro. como vienen la gente de fuera, ¿no? Pero tú que vas a una promocionarte también, porque es una promoción también, dentro claro. de tu trabajo, es muy diferente, ¿eh? Claro. Pero claro, la separación es la separación.
Y las condiciones de vida.
Y las condiciones de vida,
que es muy
supuesto.
Importante.
Claro, claro.
Vamos con unas condiciones muy buenas.
Claro.
Y la verdad es que aparte te encuentras a gente también allí tan, tan sumamente maja de la gente que estaba
sí.
que no tiene nada que ver si nos ponemos a comparar con la gente que viene por
¿ves?
Obligación.
Sí, sí. Bueno, ahora vamos a empezar. ¿Cómo fue? Vamos a empezar, quiero decir, continuamos, pero empezamos ya por cómo fue vuestra llegada. Ya nos habéis contado, bueno, pues hasta que decidisteis ya en común. O... Venga, que sí, adelante y nos vamos. Fuiste tú primero, Jacinto, solo.
No.
Fuisteis ya los dos.
Fuimos, pues una aventura más. Allí fuimos con nuestras maletas. Yo la verdad es que he de confesar que cuando íbamos en el avión, pues vas con una carga importante sí. de nervios. Pues porque dices, bueno, habré tomado la decisión buena, no la habré
claro,
tomado.
Es que...
son decisiones importantes en la vida, ¿no?
Sí, sí.
Y dices, bueno, a nivel laboral puede ser bueno, puede no serlo. Bueno, cuando vuelva, ¿qué va a pasar? ¿Qué me voy a encontrar allí? A nivel familiar, lo que te acabamos de comentar, a nivel de relación, es un país con una cultura, con unas costumbres diferentes a las tuyas. Llevas cierto miedo, cierto recelo, ¿no? Sí. Y luego es verdad que además dices, jo, pues es un país desértico, y bueno, fíjate que atraviesas el estrecho, que es un, como digo, Tánger está ahí mismo, es que está ahí, es que es a una
¿estuvisteis
hora,
en luego, Tánger?
En Tánger, concretamente, sí. Independientemente de que luego si quieres lo comentamos,
sí,
recorrimos más
sí,
el
sí.
país, pero el sitio, la ubicación es Tánger. Y Tánger yo invito a la gente a que lo conozca porque es que está ahí. Y la gente es muy acogedora, hablaremos si quieres de ello.
Sí.
Y bueno, pues para mí la primera sorpresa que recibí ya desde el aire era que era todo verde. Y me sorprendió.
Ya,
me
fíjate.
Sorprendió tremendamente porque en mi concepto de Marruecos sí. pensaba que era un país desértico. Desierto por todos sitios. Es verde, todo el norte de Marruecos es verde, llueve mucho, una temperatura preciosa, una luz increíble. Fue la primera sí, sí. sorpresa, pero es cierto que vas con ese recelo. Con
¿y tú,
nervios.
Mercedes?
Pues yo, en principio, cuando llegas, lo primero que me impactó fue esa luz que dice Jacinto, que te llena, y luego los olores de Tánger, el colorido de Tánger, porque ves esas túnicas, por todo, ves a la gente de una manera, es completamente distinto a todo. Es la primera vez que iba a una ciudad... y no encuentras unos grandes almacenes.
Ay,
un Zara, que lo hay en todos los sitios, me chocó muchísimo. No hay nada de eso y para mí fue genial, porque encontré distinto la ciudad.
Que es lo que te gusta también,
que
porque
gusta.
Ya tanta globalización,
sí.
llegas a sitios que dices, a mí antes me gustaba mucho eso en los viajes, que veías otras cosas distintas a lo que tenías aquí, y ahora pues hay en sitios que es que lo ves
pues que
todo
vas
igual.
A las ciudades y te crees que estás en la calle Mayor de Palencia,
efectivamente.
Sinceramente.
Sí, sí, sí.
Sin embargo, aquí es cierto que llegará porque lo están haciendo muchos cambios, porque evidentemente el turismo es una fuente de ingresos que nos van a decir a los españoles,
sí, sí.
¿no? Que no sepamos de esto, ¿no? Que es casi, bueno, pues nuestro PIB.
Sí.
Pero a Marruecos intentan trabajarlo mucho, también el aspecto turístico, pero todavía no llegan a los niveles que tenemos nosotros. Pero bueno, es cierto que esa globalización quizá no haya llegado y quizá tarde algún tiempo en llegar. Y es bonito, es interesante.
Eso te iba a decir, sí. y que tarde, porque si no perderá parte
sí.
de su encanto también.
Sí, sí, sí.
Aunque claro, uno también lleva al otro, lo que tú dices, otros ingresos, otras Bueno,
es impactante el modo de vida. Por ejemplo, yo me acuerdo que el segundo día de estar allí, bueno, el primer día ya me metieron en un puño cuando los fueron a buscar porque, bueno, todos eran peligros, pues me vio vestida normal, tú no puedes ir así, pues por las características de tu cara vas a llamar la atención. Y al día siguiente me llevaron a comer a un pueblo de al lado y para mí fue impactante eso de que vas a un servicio y no hay servicio, que hay un agujero allí con una señora que te está esperando.
Sí.
Y que te da un caldero y un trozo de papel. Y tienes que salir por el caldero y por el trozo de papel. Me impactó, de verdad. Hasta aquel día yo digo, me voy.
Esa es de las cosas más impactantes, ¿eh? cuando pasas el estrecho. ¿Eh? Sí que es verdad.
Y eso, efectivamente, como bien dice, fue el segundo día. El primer día fíjate. Me fueron a buscar. Y bueno, pues estás en el hotel. El hotel es distinto, claro. Es un hotel, al fin y al cabo, ¿no? Pero ya cuando vas empezando a hacer frente a la realidad cultural... Allí pues hay cosas que son muy chocantes.
Bastante.
Por ejemplo, Jacinto, en tu trabajo, ¿cómo fuiste recibido?
Pues la verdad es que cuando yo ya llegué había bastantes, voy a decir, extranjeros, es decir, europeos. Yo he trabajado en Renault. Renault es una marca francesa, la casa matriz es francesa, por lo tanto había muchos franceses, pero también había ya también muchos españoles allí. Es decir, que yo si hubiera llegado en el primer momento, quizá el impacto hubiera sido diferente, pero cuando yo llegué ya había muchos españoles. Pero yo creo que no tengo problemas de relación en general con nadie. Quiero decir, soy una persona, me considero, y perdonadme que igual soy un poco petulante, pero me considero una persona de relación, no discrimino a la gente por raza, por cultura, por religión, sí discrimino por buenas o malas personas.
Eso sí.
Pero por el resto de aspectos en la vida creo que no discrimino absolutamente a nadie y me gusta que me acojan y me gusta acoger a la gente. Entonces, con los marroquíes yo no tuve ningún problema, es decir, que allí en el trabajo hay otro aspecto a tener en cuenta, que hay mujeres y hombres, o chicos y chicas, porque la mayoría de gente que estaba allí trabajando era una población joven, los mayores, los veteranos, éramos los que habíamos llegado de fuera. Fue muy bien acogido. Tanto por la línea jerárquica que allí me esperaba como por los compañeros con los que yo tuve que compartir trabajo desde el primer día.
Sí.
Muy bien, yo he sido muy bien acogido.
¿Había mujeres trabajando marroquíes?
Sí. Había gente, bueno, es una empresa de montaje de vehículos, como os podéis hacer idea, y aunque yo trabajaba en oficinas, había... mujeres, había chicas allí, pero había también chicas en la cadena, es decir, en toda la organización hay
mujeres. Vamos, que eso es semejante aquí a España, ¿no? Sería.
En ese sentido sí, es decir, a nivel industrial sí, lo que no es lo mismo es a nivel cultural. Ellas mismas, incluso habiéndose formado en países europeos, como puede ser Francia, como puede ser Suiza, pues ellas conservan sus tradiciones de llevar el velo. Manga larga, sus faldas largas, pantalones, es decir, cubiertas al estilo marroquí. Y cuando yo las veía en el mes de junio, mes de julio, que luego si quieres hablábamos también del Ramadán, época muy dura que en aquel momento coincidió con el mes de julio, pues eran, yo las veía que ellas tenían que estar sufriendo con esa vestimenta, y sin embargo ellas decían, no, estamos acostumbradas, es así. Yo decía, pero hombre, igual deberíais de relajar un poquito las formas y no sé, en momentos tan duros como este, que no os alimentáis, pues
ellas lo llevaban más...
bien. Incluso en el taller van con esas vestimentas, pero encima se ponen la prenda obligatoria de trabajo, con lo cual encima de todo eso es una bata.
¡Qué agobio!
Y si encima tienen que llevar una gorra o un casco, o lo que tengan que llevar como prenda reglamentaria de trabajo, pues además del velo se ponen la visera, es decir que daba un poquito de penilla, la verdad, pero por ella, ¿sabes?
Sí, ¿no? Sí. Cada uno ellas lo asumen, pero claro, nosotros lo vemos desde otra perspectiva y claro.
Sí.
¿Y tú, Mercedes, como mujer, te sentías relegada en segundo plano ante los hombres marroquíes?
Pues sí, la verdad es que es un poco invisible con ellos. Lo que pasa es que nunca me he dejado amedrentar. Yo iba a la Medina sola, él lo sabe. Desde el primer día salí de casa a las 10 de la mañana. He cogido los taxis compartidos siempre y en ese sentido, si les plantas cara, son un poco cobardes.
Claro.
Porque no están acostumbrados a que una mujer les plante cara. Entonces, yo no he tenido ningún tipo de problema. He procurado siempre guardar unas normas.
Sí, sí,
por supuesto. Desde el primer día me dijeron que no me podía sentar en una terraza, y yo hasta que no llegaba a Jacinto, yo no me sentaba sola en una terraza. Pero he andado por todos los sitios de Tánger. Me he perdido, me he vuelto a hallar y no me ha pasado nada de nada. Y con las mujeres he tenido experiencias muy buenas. Nada más llegar, yo fui la que encontré el piso, hice una amistad muy buena con dos marroquíes que me contaban su vida y que la verdad es muy penosa porque están muy vigiladas por la familia y una de ellas era viuda. Y la verdad es que para mí me encantó tener esa relación con esa gente y busco además, dentro de que voy con los españoles, procurar moverme con la gente de allí.
Eso es lo que mucho. Es una pregunta de las que tenía yo prevista.
Ay, pues
que,
perdona.
No, pero muy bien. Esto ya sabes que a mí me gusta hacerlo en plan así, coloquial y amigos. Y entonces os pregunto, ¿os relacionabais o estabais en el circuito de los españoles y os relacionabais con gente marroquí? Tú sí que lo estás diciendo
yo,
que...
Yo ya te digo que con esta chica... quería comer un par de días con una chica que cogimos en casa. También procuramos, porque ahí a la pobre no la habían llevado, yo creo que nunca, a tomar un café. A mí me encantaba hablar con ellas, sí. Me encantaba que me contaran de su vida y a la vez de contarlas yo la nuestra. Y yo sí procuraba, lo que pasa es que la relación de quedar, pues oye, quedas sí. Con los españoles. Entre ellos son un poquito cerrados,
sí.
Les cuesta abrirse.
Sí, sí, sí. ¿Ellas te contaban todo?
Sí,
así
sí, con... sí, sí. Ella me contaba que, por ejemplo, Dunia, que así se llamaba, pues me decía que ella, para tener, a ver, un poco de salir de ese mundo, había veces que cogía y se venía 2 días a España. Porque, ya te digo, que era viuda y el hermano era como que tenía un guardia jurado todo el día a la orilla. Y luego, entre las mujeres, son muy, muy, muy críticas entre ellas mismas. Ella me decía que a lo mejor cuando veían a una sin velo, ¡ay, la fulanita ha ido sin velo! La no sé quién ha hecho no sé cuál. O sea, sí. Entre ellas mismas se acusan.
Sí, que en
a
vez
la
de,
familia no se ayudan.
En vez de animarse y ayudarse, dice, pues mira qué valentía, que se ha quitado el velo y que esto... No, al contrario. No.
Y además, sinceramente, yo particularmente, bueno, nosotros vimos pegar por 2 veces a una chica y otra vez a una niña y ni mujeres ni hombres salieron a favor de...
Sí, sí.
De esas mujeres, pero ni las mujeres siquiera, ¿eh?
Sí,
que es muy impactante ver agarrar a una niña con los pelos, subirla al padre de arriba abajo de los pelos y la madre al lado, y sinceramente todos los que estábamos al lado, y no decir nada,
sí,
por
sí.
Miedo.
Por miedo, sí, madre mía. Pues eso sí que impacta, ¿eh? Porque,
hay otro factor, perdóname, en ese sentido, eran los vecinos de arriba.
Ah, sí, lo pasaste muy mal.
Estuvimos a punto de cambiarnos de piso, porque los vecinos de arriba eran unos chicos jóvenes. Cuando yo estaba viviendo allí, pues ellos llegaron unos meses más tarde y estaban viviendo en el piso superior, ¿no? Y bueno, él debía de... Bueno, pues andaba por allí de estos vacilones de moto, era el bulevar acelerando... Porque se le viera bien, se lo oyera bien, haciendo caballitos, haciendo no sé qué, pues de ese estilo de gente,
sí.
¿No? Entonces él llegaba a la hora que llegaba a casa, no le importaba mucho, tenía a qué hora y en qué condiciones llegaba, yo tampoco le veía, pero sí lo oía. Tenían un niño y lo que yo, estando dormido, daba igual un día a las 2 de la mañana, otros días a las 4, otros días a la hora que fuera, pues yo empezaba oyendo al niño, que empezaba a llorar, por lo que fuera. Y al poco rato oía gritos, oía golpes, oía no sé. Entonces yo estaba ya en trámites de cambiarme de apartamento, pero bueno, como me propusieron ya que me volviera, pues ya no lo hice, pero lo pasaba verdaderamente mal, porque yo lo hablaba con mi propietario, que es un marroquí, pero que vivía en Francia, y yo le llamaba, y luego hablaba también con Dunia, con la chica que nos, pues, trabajaba, tiene una inmobiliaria, y es con la que Merche ha comentado
sí. Antes
que tuvo esa relación, o teníamos esa relación. Y a mí me decían que no hiciera nada, porque soy, que no llamara a la policía, que había hecho bien no llamar a la policía, primero porque soy extranjero, y segundo porque puede que la culpa la tuviera la mujer.
Ay.
Y entonces yo oía golpes, créeme, golpes que a mí me estremecían, y a esas horas de la noche me planteaba subir, no subir, qué hago, y la verdad es que no me atreví.
Lo pasó muy mal.
Nunca me atreví, pero fueron momentos para mí...
Claro,
quizás lo peor que yo he podido pasar, ¿eh? Sí. Lo más complicado.
Es que estás oyendo ahí unas... Estás en unas
circunstancias
que dices, ¿qué haces?
Gritos de la mujer, golpes y wow. más golpes, él voceaba más y bueno, en fin. Sí. Bueno, digamos pues esa, que esa es una experiencia negativa.
Esa fue la experiencia negativa.
Y, bueno, sí.
Bueno, y por ejemplo en la gastronomía, ¿vosotros cómo comíais? ¿Hacíais vuestra comida española o comíais, hacíais intercambio? Es decir, bueno, vamos a meternos en la cultura marroquí.
Pues vamos a ver, yo cuando estaba en casa comía de la comida española, pero con productos comprados todos allí, o sea que no eso.
Sí.
Y luego cuando salíamos, pues sí, comíamos todo lo que... Nunca me ha importado, no soy sí. escrupulosa, nunca me ha pasado nada, ni a él ni a mí, comiendo. Y bueno, pues hombre, las especias te cuesta acostumbrarte sí. a ellas. Llega un momento en que a mí, yo le decía a Jacinto, que me sabía todo igual, porque es la verdad. Ahora, como productos, les tienen muy buenos, porque es una comida mediterránea, el pescado, a mí me encantaba ir al puerto a por el pescado y comprarle y estar con la gente que lo vendía y cómo bajaban todo. La curiosidad esa que yo no la había visto aquí en España.
Sí, sí.
Y la verdad, a mí me gustaba. No, tampoco la extrañé la comida marroquí. Hombre, te daba un poquito de cosa cuando ves aquellos pasteles que no cabe una mosca más.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, oye, y el mercado, bueno. A mí me chocaba muchísimo. Todas las carnes amarillas llenas de moscas, de abejas, sí, sí. De todo. Y yo, nadie, yo ya te digo que no cogí nada, así que no. Debe ser que está... Que
pues inmunizados contra... Malo. Sí, sí, por eso digo, inmunizados contra todo eso.
Yo creo que en ese sentido hay varios aspectos a tener en cuenta. Uno, bueno, yo... En el día a día yo comía en la fábrica y ya sabes que bueno, estas empresas tienen lo que llaman la cantina sí. Y entonces bueno, pues la comida la haces ahí. Hacer comida para 3.000, 4.000 personas, bueno. Pues bueno, cuando yo ya llegué eran momentos buenos, pero anteriormente había habido otra empresa que lo gestionaba y había provocado muchos problemas sí. muchos problemas gastrointestinales a la gente, había habido incluso algunos ingresos y demás, ¿no? Pero bueno, yo cuando comía no tuve ningún problema. Una de las cosas que, no sé si se pueden decir marcas comerciales, pero
sí, aquí no hay problema.
Una de las cosas que hicimos el primer día cuando llegamos fue comprar una guía una de las primeras cosas que te ponía como recomendación era beber una Coca-Cola al día mínimo y con eso evitabas pues este tipo de problemas. Bueno, a mí es una bebida que me gusta. Y no sé si fue por eso o porque no teníamos que cogerlo o porque cuidábamos los detalles, nunca cogimos ningún problema.
Sí, sí.
Entonces, digo, un tema era este de la fábrica y luego otra cuestión es en la calle. En la calle nos gusta comer y adaptarnos a comida de allí, del sitio,
del
lugar, ¿de acuerdo? Comidas típicas. De hecho, comimos en un restaurante, que no recuerdo su nombre, en el que tú allí no tenías que pedir nada. El hombre te iba sacando platos. Y bueno, y la bebida lo mismo, era una jarra con una bebida de un color indefinido, digo, porque cada día tenía un color, fuimos un par de veces otra vez.
Ahí nos arriesgamos mucho.
Sí, y la bebida era de un color indefinido. Y bueno, de vez en cuando este hombre pues sacaba... Él decía, guaja, 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 venga, vale, bien, está
sí.
bien, ¿no? Venga, guaja, guaja, todo el tiempo repetía esto y de vez en cuando venía las señoras y las hacía un
regalo.
Un regalo.
Un regalo que era una cesta de estas de mimbre, pues yo qué sé, otro es un pañito de los que hacen ellos. Cada plato te iba llevando algún detalle, sí, sí. Ahora, eso sí que era para tener un poquito el estómago bastante preparado. Y yo cuando vi dónde tenía aquel recipiente de la bebida, digo, bueno, si de aquí salimos... Pero bueno, sí, salimos.
Salimos. Y luego ya, pues, porque las mujeres tenían atención especial con ellas, ¿no? Y entonces, la enseñó dónde hacían aquella bebida. Y aquello era una marmita... Tipo esta de Asuranceturis, que es el brujo de la tribu de Obelis y Asteris. Pues y entonces él nos contaba que él iba echando allí agua y luego iba echando fruta. Cualquier fruta,
de
la
todo.
Fruta que
sí,
le llegara.
Sí.
Entonces iba cogiendo...
Eso estaba en cocción permanentemente.
Un sedimento ahí sí. extraordinario.
Como las pelas que la... Yo no sé lo que metía allí, pero aquello tenía un aspecto que no te imaginas.
Entonces te veían con la copa vacía, te la rellenaban de aquello. Entonces por eso era un color indefinido, porque un día tenía un color amarillento, otro día un color rojizo, en función de la fruta.
Date cuenta que iba quedando el pozo y entonces ese pozo iba cambiando de color.
No apagaban nunca, ¿no?
Oye, sí. ¿Y de lugares... ¿Qué lugares os ha quedado más grabado en la memoria? ¿O que os impresionaron más?
A mí me impresionó muchísimo. Yo no te voy a hablar del lugar de como físico bello, eso, ¿no? Yo me fui un día a la Medina a ver lo de los telares y otro día fuimos a ver cómo hacían el cuero. Y para mí fue de las cosas que más me impactó ver a aquellos niños desnudos. Para que te hagas idea, lo de la piel es como que son cementerios con las losas abiertas, donde trabajan, sin guantes, sin ninguna protección. Los niños, ya te digo, desnudillos por allí. O sea, es que eran unas condiciones de trabajo tal que
además, que dices, el olor, ¿cómo es, no?
El olor. Te dan una menta, pero es igual. Aquello se te mete dentro y es que es imposible. Me impactó muchísimo. Eso me impactó muchísimo. Y lo de los telares, pues lo mismo, porque ves que es gente que dices, pero ¿cómo puede vivir aquí una familia en una habitación de estas trabajando, haciendo? Era como una corrala donde estaban todos. Y la verdad, es impactante, pero te hace también pensar en todo lo que tenemos.
Ya, sí, sí, valorarlo que tenemos.
Valorarlo mucho.
¿Y de forma positiva? Porque eso fue impactante.
De forma positiva, todo Tánger a mí me encantó, pero FED, Asilah me encantó.
Chechawen,
donde fuimos de veraneo también.
Es que
es muy bonito, Pilar.
En verano, cuando tuvimos vacaciones, en lugar de hacer las vacaciones pues por aquí, por la península, como las hacemos otras veces, pues las hicimos por allí, nos quedamos por allí y con un coche recorrimos desde Tánger, pues íbamos estando un día, dos días, tres días, en función de lo que nos apeteciera, en cada uno de los sitios. Entonces estuvimos recorriendo, bueno, Asilah, es que son 20 kilómetros de Tánger. Entonces, digamos que es una visita obligatoria a la gente que vaya a Tánger, acercarse hasta Asilah. Es precioso, es una preciosidad, es un pueblo de los que llaman pueblos azules y está a 20 kilómetros y por autovía. Hay autovías, no son, digamos, las calidades que tenemos aquí, pero se circula bastante bien. Y hay otro pueblo que es Chefchaouen, es un pueblo que está al noreste, digamos, cerca de Ceuta, y que es muy recomendable visitarle. De hecho, es casi el sitio que más te recomiendan que vayas a ver, ¿no? Digamos que todos los pueblos, al final, o todas las ciudades que hemos visitado son positivas, incluso aunque en Rabat nos robaran, pero bueno, ahí casi se lo estaba diciendo yo, róbame, que lo llevo aquí. Se lo estaba enseñando los billetes, entonces lo puse muy fácil en la época del Ramadán. Y entonces, pues eso, recorrimos. Hay muchos pueblos, como te digo, ciudades, es Aouira, Safi, y al final terminamos en Agadir. En Agadir está casi a 900 kilómetros por todo esto, por la costa.
Bueno, hicisteis un buen recorrido.
Buen recorrido. Sí, pero como era pausado, pues se hizo bien. Y luego la vuelta, Marrakech, que yo creo que hay que verlo, la plaza, lo voy a pronunciar muy mal, Fjana o algo así, y donde lo habréis visto, cuando veis algo de Marruecos, veis que allí están con las culebras y con los tamborileiles. La mañana o el día tiene unas sensaciones, te venden cosas, todo es mercadeo, porque en definitiva son pueblos
que viven de esto,
intentan vender de todo, sus tradiciones, lo que ellos fabrican, lo que ellos hacen, pero por la noche se transforma y es una plaza completamente diferente. Entonces son restaurantes, sitios donde vas a comer, donde te cogen uno de un brazo, el otro te está agarrando del otro,
horrible,
hasta que te jades, dejadme en paz que no voy a comer en ninguno de vuestros sitios, ¿no? Pero bueno, digamos que se transforma y es bonito, es interesante. Y luego Fez es una preciosidad y Meknes es otra preciosidad. Yo creo que son, de verdad, que parece que estoy vendiendo, que estoy haciendo antipatria.
No, es que, mira,
vender mi país, pero mi país no. Es que le vendo en todo momento, evidentemente, pero como...
Pero no hay que despreciar, Jacinto, lo demás, claro, hay que valorar lo que se tiene fuera también, es que eso es así.
Y yo por lo menos lo veo de esa forma, ¿no? Y ciertamente hay mucho más de positivo que de negativo. Y sí que me gustaría añadir que en este viaje, una cosa que probablemente no olvide en mi vida, es algo que a mí me quedó muy impactado. Normalmente, yo cuando hacía recorridos por allí, cuando yo estaba solo, pues con el coche iba por carreteras que no tienen ni carteles, no sabes dónde estás. Es decir, estás perdido, en medio de ninguna parte, perdido, ¿no? Entonces iba por poblados y me paraba y demás. Y entonces, bueno, pues generalmente llevaba en el coche primero para mí, pero luego siempre llevaba además. Entonces, pues llevaba un KitKat, o llevaba chocolatinas, o llevaba fruta, o llevaba cosas así que yo luego podía ofrecer a los niños, ¿no? Entonces los niños lo cogían y, sin embargo, eran un poco reticentes a comerlo porque yo era un extranjero. Entonces yo, si estaba la madre, estaba la abuela, estaba... porque los niños no están con los padres en general. Entonces, si yo tenía algún familiar, algún adulto, les decía, ¿se lo puedo dar al niño? Pedía permiso. Y el niño lo comía, sí, o se lo comían ellas también, que también sí. Les gustaba, ¿eh? Pero bueno, digamos eso, ¿no? Pero a lo que voy, no es eso lo que quería contar. Lo que quería contar es que, digamos que eso era para dar a demostrar que tú vas dando cosas y lo acogen. Sí. Pero en un chavalito, cuando, como te digo, no hay muchos carteles por las carreteras, le preguntamos en un pueblo una dirección, por donde si íbamos bien para ir a donde fuera, ¿no? Sí. Creo que era por la zona del argán. El argán nos suena, el aceite de sí. argán, que se hacen sí. cremas, se hacen aceites, se hacen cosméticos y demás. Y el niño me pidió una cosa. Y el niño me dijo que si le podía dar un bolígrafo.
Fíjate.
Un lapicero.
Sí, un lapicero nos pidió.
Y entonces yo, no sé si llevaba 3, 4, Merche buscó también en su bolso, le dimos y papel, y jo, qué pena, y dónde poder comprar, porque no hay dónde comprar. Porque sí, bueno, sí, si sí. tengo aquí una librería, le compro lo que sea. No hay dónde comprar. Es decir, ya no es que no tengan dinero, sino que además de no tener dinero, que no lo tienen, no tienen dónde comprar ese tipo de cosas. Y a mí eso se me ha quedado muy metido dentro, porque sí. creo que no lo olvidaré nunca, que un niño... en medio de ninguna parte, en la zona del argán, que es una zona seca, llena de esto, de árboles de argán y demás, y me diga si le puedo dar un bolígrafo. La verdad que a mí es algo que...
Es que...
muy bonito.
Bueno, otro punto, la religión, por ejemplo, a ver, desde vuestro punto de vista, ¿cómo es ese concepto? Si es el que tenemos aquí, que todos son fanáticos de sus creencias y prácticas, o pasa como en España, que los números de creyentes figuran en la estadística, pero otros son los practicantes. Vamos, ¿qué opinión tenéis vosotros? ¿Qué habéis podido...?
Yo creo que no tiene que ver nada con lo que hacemos nosotros.
¿Verdad?
No, yo creo que no. Ellos se ponen a mí me chocaba muchísimo, porque lo mismo se ponen a rezar cuando les llega la hora detrás de la barra de un bar, que lo hemos visto, no es que me la hayan contado.
Sí.
O, por ejemplo, en las galerías estas que tienen ellos comerciales, que son como medinas y cosas de esas, también se ponen, ves a grupos de 100 o de 100 y pico personas rezando. Yo, desde luego, veo que lo tienen muchísimo, muchísimo más practicado que aquí.
Sí,
muchísimo
sí,
más. ¿El fanatismo? Pues sí, son fanáticos. Y creo que la religión... nosotros mismos, si miramos la Semana Santa, también podemos ser un poco fanáticos. Sí,
claro. Por eso digo yo, ese punto de vista vuestro.
Cómo se flagela la gente aquí en Semana Santa, pues también choca, pero allí es demasiado. Sí. Es que es en cualquier sitio. En cualquier momento están, les ves rezando, luego muchos hombres llevan en la frente, como que tienen un moratón de darse en el suelo.
Madre mía.
O sea que sí. Yo opino que sí, que son bastante más... lo practican bastante más que nosotros aquí.
Sabes que tienen que hacer 5 oraciones al día y dentro de esas oraciones, pues cuando el mujahidín por los altavoces les llama a la oración, dejan cualquier ocupación y asisten a la oración, ¿no? Sí.
Eso es lo que a mí me impresiona mucho, pero me gusta además oír ese sonido, eso sí.
Pero es que separa la vida.
Pero,
es decir, separa el
y
mundo.
En la fábrica
los viernes
también.
Separa la vida.
Y es lo que te iba a comentar, en la fábrica también lo hacen y entonces, pues digamos que en las zonas de reunión que tienen en la cadena, por ejemplo, allí en ese mini espacio de reunión hay alfombras. Y esas alfombras las utilizan para hacer su oración.
Vale.
Donde yo trabajaba, en las oficinas donde yo trabajaba, había una sala de oración. Y cuando llegaba la hora, allí se levantaba, creo que era el que más mandaba en ese sentido allí, y cuando este se levantaba, detrás le seguían todos, salvo que en ese momento estuviera el teléfono, tuvieran una urgencia o...
Bueno, fuera, eso pero, lo respetaba.
Pero que se incorporaban a la carrera. Es decir, a la oración, sí. Y yo les oía, porque la sala de oración estaba a 5 metros de donde yo tenía mi despacho, ¿no? Y entonces allí es de los pocos sitios donde yo veo que además la propia empresa les ha facilitado que ellos, para que trabajen, porque quizá
hacer.
Muchos no trabajarían, seguramente que estoy convencido que algunos no trabajarían, muchos no trabajarían si no tuvieran ese medio, si la empresa no les hubiera facilitado ese medio, ¿de acuerdo? Y entonces en la empresa lo hacen y en cualquier sitio y en cualquier aspecto social se para eso. Luego,
claro.
Si quieres, hablamos del Ramadán.
Te iba a decir, sí. Te daba paso para el Ramadán. ¿Cómo lo viviste allí?
El Ramadán, es algo que es difícil de entender salvo que lo vivas allí con ellos. Creo que sí que es sabido de todos que durante el Ramadán es que no pueden comer, beber, fumar, tener relaciones sexuales, tanto a nivel individual como con pareja. Y eso es durante el día, desde el amanecer hasta la puesta del sol. Cuando yo estuve allí, adelantaron incluso la hora para favorecerles. Entonces, las 8:30 la transformaron en las 7:30 para que se les hiciera un poquito más liviano. ¿Qué ocurre? Pues que a las 7:15 ves que todo el mundo va con los coches o corriendo. A las 7:30 tiene que estar en casa. Punto. Y entonces a las 7:30 yo he paseado y tengo fotografías hechas yo solo por la ciudad. Nadie más, no hay nadie. La ciudad se transforma en una ciudad fantasma. En una ciudad.
Qué impresión, ¿no?
Es impresionante.
Sí, fue impresionante. No sé si fue en Casablanca donde nos pilló. Bueno, y ni los autobuses. Todo parado, todo. Un silencio total. Y te impone.
En ese momento, y uno de los días lo vivimos en Chefchaouen, y estuvimos hablando con la gente que está allí, están trabajando, ellos están allí con el comercio, y entonces hablábamos con ellos, y yo les preguntaba que cuál era lo que más echaban de menos. Lo que más echaban de menos, el fumador, fumar. Más que comer, más que beber. Es decir, primero que queremos es que llegue la hora para poder fumar. Y fumas.
¿Y no beben ni agua?
No.
Pues que
salvo en condiciones muy especiales, es decir, hay trabajos, imagínate, gente que trabaja en las carreteras, claro. Gente que trabaja, las palmeras, por ejemplo, pues las empiezan a pulir desde abajo hasta arriba todos los años. Gente que se está encaramando a una palmera
con
35, 40 grados de temperatura y dándoles el sol, pues en circunstancias especiales, pero ellos intentan no, porque si rompen el ayuno lo tienen que volver a repetir en otro momento, es decir, como que lo deben, eso pasa a su debe, y entonces lo tendrán que hacer algún día. Están hasta donde yo sé, hablo como que yo supiera de la cultura islámica, pero...
Bueno, es lo que tú has percibido, eso es lo importante.
Están exentos o exentas de ello, pues aquellos trabajadores que, como te digo, en determinadas condiciones, pero lo deben. Y las mujeres...
Cuando el periodo.
Eso es.
Cuando tienen el periodo también las están exentas de
pero ese... lo deben, están exentas en ese momento, pero lo tienen que hacer en otro momento. Es decir, y las lactantes, las que están dando pecho al niño,
o si también. Tienen algunos enfermos,
o tienen una enfermedad,
también eso
también, los mayores, es decir, las personas mayores, digamos que eso no lo deben, porque si son personas...
Pero en el trabajo todo el día sin... Yo conozco aquí, por ejemplo, unos chicos que tienen fincas, y claro, tenían dos o tres marroquíes, y claro, cuando llegaba el Ramadán decían, es que yo lo que no puedo estar pagando a una persona que no se tiene en pie porque está en pleno verano, cuando más les necesitas y eso. Sin embargo, otro compañero marroquí dice, mira, yo estoy en España... Y yo el Ramadán le sigo cuando le puedo seguir.
Eso.
Pero yo aquí tengo que trabajar y yo aquí tengo que hacer la vida española. Y yo como, y eso porque estar en el campo todo el día con este calor y trabajando duro, tengo que hacerlo. Por eso quiero decir que dos personas de la misma edad, que eran más o menos, eran dos familias, y cada uno pues veía la vida de una forma. La religión la llevaba de una forma.
Es que era así, oye, y además es que depende mucho, ya te digo, de las familias, que cómo tengan, de si están muy pendientes de lo que hacen o lo que no hacen.
Sí.
Es completamente...
Eso es traspasarlo a nuestras vidas también.
Exactamente. Pues como pasa
que llevan aquí, unos llevan la religión hasta los extremos, bueno, que muchos no compartimos, y otros pues no, aunque seas
Pero es cierto
creyente.
Que para ellos es muy duro, como yo te decía, ver a estas chicas con el pañuelo, con la manga larga, en pleno verano y demás, y sin beber ni una gota de agua, pues hombre, es duro, es muy duro para ellos, pero ellos lo llevan con alegría, dicen que es muy bueno para la salud, que eso depura el organismo y que, bueno, pues bien, son formas de verlo. Y lo que sí que teníamos que tener cuidado, los que no hacemos Ramadán, claro, es en nuestras costumbres, es decir, el fumador intentar no fumar delante de
sí,
ellos.
Sí, bueno, es el ayudar, claro.
No te dicen no fumes, pero hombre, intenta no estar allí fumando y alardeando delante sí. de ellos. La comida, pues hombre.
Comerte un bocadillo favor, delante de ellos sí, en ese momento.
Pues, normalmente yo tengo la costumbre de tener una botella de agua y voy bebiendo agua durante el trabajo. Bueno, pues sí. esa botella de agua, pues llevármela al baño y beber en el baño, donde ellos no...
Sí.
Bueno, pues ese tipo de cuidados y de atenciones, pero para ellos es duro, porque además... Me parece que es el noveno cuarto creciente después de no sé qué momento, es cuando se hace el Ramadán, es decir, sí. no es una fecha fija. Y cuando les coincide en verano, sí. Yo creo que siempre es duro, pero es más duro en ese momento. Sin embargo, y si me lo permites,
sí.
Te digo, cuando el mujedín dice son las 7:30 y ya se acabó. Entonces tendrías que ver qué fiesta.
A ver, no me extrañes.
No te imaginas por la noche la cantidad de gente,
pero,
¿verdad?
Yo sí que me lo imagino, Merche, que estés todo el día a dieta y que bueno. a esa hora ya puedas comer. Madre mía, y que puedas beber, sobre todo beber, ¿eh?
Sí.
Porque dices, bueno,
primero
yo no soy
fumar.
Fumadora.
Primero fumar.
Pero claro,
el que se fuma, primero fumar, sí. luego, menos. Luego el agua y luego la comida.
Sí, el agua, yo el agua. El agua. Porque comer puede estar más tiempo sin comer, pero el agua.
Sí, sí.
Madre mía.
Bueno, pues no lo prueban. Entonces, y empiezan tomando una sopa.
La harira.
Que es una. Todo ya. Luego empiezan ya a comer. Empiezan
como
a comer,
la sopa nuestra sí. de cocido.
Sí.
Ahí meten todo, la carne, todo. Y es un caldo muy espeso. Sabrosísimo, riquísimo. Y luego huevo duro. Quesitos. Dátiles.
Bueno.
Y no me acuerdo qué más, así como de base, ¿eh? De base.
De, fíjate.
Ah, los dulces estos que son...
Los dulces suyos.
Con miel.
Ah, que sí,
con
sí,
miel,
sí,
con almendra.
Muy calórico, todo muy calórico.
Todo con muchísimas calorías. Pero luego pueden estar comiendo todo el tiempo
sí.
De la noche. Es decir, y luego sí. la gente... A ver, hasta el amanecer. Y el amanecer, cuando estábamos nosotros allí, era a las 4 de la mañana. Es decir, hasta las 4 de la mañana... sí. podían
fiesta.
Hacer fiesta. Sí, sí, sí. De hecho,
y como que era San Antolín aquí.
Y de hecho sí. lo hacían porque la playa de Tánger, bueno, y las otras playas, porque sí. coincidió que estábamos en Marruecos, pero a las 12 de la noche era como que fueran las 12 del mediodía. Hay farolas que iluminan la playa y a las 12 de la mañana la gente está en la playa. Perdón, he dicho de la mañana, no, de la noche.
De la
a las 12
noche.
De la noche la gente está en la playa, como que fueran las 12 del mediodía.
Con música, con todo.
Sí. O sea, sí, es decir, sí. Es fiesta, y entonces y ya pueden estar de fiesta toda la noche y comer. Primero comen eso, digamos que para que el estómago no les dé un golpe fuerte y una
sí.
Si se dieran un atracón a esas horas, a las 7:30 de la tarde, pero luego en torno a las 9:10 de la noche vuelven. Digamos que eso es el desayuno.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Esto de que estamos hablando de la
el
harira.
Cocido,
y de
la, vamos, la, el cocido, esto, la sopa.
Eso es el desayuno, porque en definitiva
sí.
es su primera comida del día. Entonces,
sí,
y
sí.
lo llaman eso, lo llaman el desayuno. Y luego en torno a las 9:10 de la noche ya comen carne, ya comen pescado, comen todo, pero todo como muy nutritivo, ¿de acuerdo?
Sí, sí.
Es decir que, y luego pueden comer durante toda la noche, luego suelen, el que puede, claro, el que tiene que madrugar a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana para ir a trabajar y entrar su turno de trabajo a las 6 lo tiene un poco complicado, que ese es otro factor, es decir, vale,
claro.
he estado trabajando, ahora tengo que comer, pues ahora no puedo dormir porque tengo que comer. Y entonces, cuando iban a trabajar, pues imagínate, al paso
sí,
de los
sí,
días...
Se notaba.
Verlo, sí.
Bueno, ¿y qué añorabais más durante ese periodo? ¿Qué añorabais de aquí, de España? ¿Qué es lo que más...?
Yo añoré mucho a mis hijas. A mis hijas las añoraba muchísimo cuando iba. Unas veces porque me encantaría que hubieran estado allí y otras veces pues porque me acordaba
falta.
De ellas
claro.
y demás. Pero lo demás, la verdad es que cuando estaba con él era todo lo contrario. Yo estaba la más de feliz porque, oye, porque
estabais
se me hacía muy duro el estar aquí sola yo.
Aquí. Que digo que fue una segunda luna de miel, ¿eh?
Pues sí.
Porque fueron vuestra familia, estuvieron allí cuando
sí, sí,
vosotros.
Estuvieron nuestras hijas y, bueno, pues los niños y de todos. Tampoco... Sabes que los calendarios laborales
ya,
no, son muy complicados.
Es que es eso, en el momento,
entonces,
sí, para coincidir siempre
sí.
tenemos ese problema. Para
puntualmente
que
fueron y a los niños pues verdaderamente les vino muy bien porque vieron cómo vivían, con qué pocas cosas se arreglaban y eso, y la verdad les gustó también. Fue positivo.
Tenemos que volver porque tenemos tres nietos, uno de 13, una niña de 10 y un niño de 7. El niño de 7 cuando fue, pues era chiquitín, hace casi 4 años, pues tenía 2 años y pico, 3 años. Y decía que no se acordaba casi de nada, cosa lógica, con lo cual tenemos que volver a enseñarles
claro
de nuevo,
que sí.
De nuevo pues todo sí. El recorrido que hicimos con ellos. Y que bueno, pues también lo mismo, tampoco tuvimos problemas con ellos a nivel de ningún tipo, ni de relación con la gente. Sí que llamaban la atención porque tienen
por los ojos
ojillos claros, los tres, y entonces les llamaba muchísimo la atención esos ojos, ¿no?
Sí.
Y la gente señalaba y nos lo decía, que pues o bien en castellano o bien en francés, que yo lo hablo un poquito, pues nos decían eso, qué ojos tenían los tres, ¿no?
¿Volveríais a repetir esta experiencia?
Sí. Yo sí, me gustó mucho y además que sí, por todo, sí. Por todo. Yo siempre a los sitios cuando me ha tocado ir fuera he ido llorando y he venido llorando.
Sí, bueno, eso es muy bueno.
Por por el país, por las amistades que haces, que no sé por qué, son además muy buenas, porque como estamos todos iguales, nos apoyamos unos con otros y la verdad es que sí. Yo volvería tengo muchísimas ganas de volver.
Bueno, pues nada, ya pronto,
Sí.
Bueno, pues se está acabando el tiempo. Me encantaría estar con vosotros muchísimo tiempo más, pero nos están esperando afuera otros compañeros para seguir con su programa. Me siento muy feliz de haber compartido con vosotros, que ya lo estábamos, bueno, lo habíamos dicho, ya lo he dicho anteriormente,
sí,
hace muchísimo tiempo, pero no había momento de poder coincidir los tres. Y bueno, pues esta vivencia me parece maravillosa, la hemos compartido, nos habéis dado ya una idea, vuestra mirada desde este sitio español. Y bueno, pues hasta pronto, queridos radioescuchas, viajad con el pensamiento, que es muy bueno, saludable y además barato. Y a vosotros, muchísimas gracias, Merche, Jacinto, por haber venido.
Gracias a ti, Pilar, porque ha sido un auténtico placer poder rememorar aquello que vivimos, volver a traerlo otra vez a la memoria, y si ha servido para que la gente tenga una idea de lo que es Marruecos y cómo se vive allí, pues...
Pues sí, siempre viene muy bien verlo desde otras... con otra mirada, porque cada uno ya sabes que tiene... pues lo ve a su manera, a su... Sí, y das otra mirada que es muy importante, no solamente quedarnos con los tópicos de lo que se cuenta y nos dicen por la radio y por la tele. Así que estamos en Sentirnos Vivos, la conductora del programa Pilar Amor. Hasta pronto, Radio Escuchas. Adiós.
Bueno, voy a apuntar esto, pero tengo sentido.